Eventorama. Sagas, eventos
y todo el crack del cómic.
Bienvenidos a un nuevo eventorama, un eventorama muy grandilocuente, gigante, cósmico y secreto, porque se viene una guerra pero secreta. ¿Cómo te va, Ezequiel Sacón?
¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Acá palpitando este eventorama que nos estamos preparando para la película que llegará en algún momento. Porque sí, con esto de la huelga de los guionistas, de los actores, se retrasó todo el calendario Marvelita. Claro. Vos que te habías retirado, que ya medio que no querés ir más al cine a ver esta. ¿Esta la vas a ver en cine cuando
sí,
salga?
Sí, calculo
que más te vale.
Que es así, voy a ir a ver al cine. Sí. Están todos esta, juntos, sí.
Esta promete. Vamos cuando salga al cine. Pero nosotros estamos hablando de la versión de cómic de...
¿Crisis en Tierras Infinitas? ¿Ah, no?
No. Está bien que la portada es un homenaje.
Pensé que no, hoy la portada le Ross.
No, nos ponemos grandilocuentes y suena la música clásica. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Porque entra Jonathan Hickman al estrado.
El gran Jonathan Hickman.
El arquitecto.
El arquitecto Marvel.
Y no la arquitecta Gicia, no el arquitecto Mauricio. No, el arquitecto de los cómics, Jonathan Hickman.
Por segunda vez en la temporada.
¿Y por qué esta es la década de Jonathan?
Es la década de Hickman.
Exacto. No de Johnny Weiss, sino de Jonathan Hickman. Un Jonathan pulenta.
Sí. Bueno, el amigo Hickman acá repite, pero repite en cierta manera no haciendo una secuela de su evento anterior, obviamente no es una secuela, pero siguiendo la narrativa y la línea temporal de sus dos series regulares de Vengadores, ¿verdad?
Sí, señor.
Recordemos que en episodios previos de Eventorama habíamos hablado sobre Infinito.
Teníamos que hacer como dirían, los dibujitos de X-Men.
Anteriormente, claro, en Eventorama. Jonathan Hickman escribía.
Claro, y ponemos un fragmento del... Bueno, pero eso necesita un laburo de edición que no lo
que
vamos
no
a hacer.
Tenemos. Que no tenemos. Es verdad.
De paso, ya que estamos hablando de edición, voy a mandar un saludo a Mael. Sí. Que hace posible que se suba el programa. Saludamos también al almirante Pablo, que es el que nos permite grabar acá en los estudios de Mixte y Radio Eventorama. Y vamos a saludar enormemente, nos ponemos de pie, me pongo a la capa, a la operadora, a Lore, muchísimas gracias. Me pongo a la capa porque estamos con la todo victoria,
obviamente.
Los reinos, todas las guerras secretas. ¿Vos te trajiste los mocasines?
Sí, sí.
Y las todo. Calzas que se ponen la...
Y eso a mí no me convencía, ¿no? Tanto. Ahí la, no me convencía.
La nobleza, ¿no? Vos te ponés la...
No me convencía,
pero el bastón sí.
Pero un par de esclavos puedo tener, no
sí,
sé.
Sí, sí, ¿a quién no le viene bien? Sí, un par de esclavos.
Está bien.
Sobre todo en esta época que uno está viviendo.
Para mandarlos a hacer las compras.
Sí, sí, sí.
Pero para trabajar.
Mirá que la esclavitud fue abolida, pero no importa. Pero, hay gente
depende
que la
extraña. A quién le pregunte.
Es verdad. Depende somos esclavos del sistema.
Sí, depende a quién haber quedado.
Somos esclavos. Porque no somos ni cómplices ni sometidos. Bueno, eso lo dice una señorita llamada Miriam Berg. Bueno, pero estamos en la grandilocuencia del arquitecto de los cómics. Sí. Es así, ¿no? Porque estamos en la...
El diseñador gráfico del universo
sí,
Marvel.
Estamos en la Secret Hickman Wars. Así nomás. Tomá.
Verdad, se vino con todo.
Sí, yo quiero que vengan, empiecen los títulos como en Star Wars, ¿viste? Secret Hickman. Bueno, el universo Marvel venía de... Bueno, todo así.
Es que Jonathan Hickman's Secret Wars, así gigante. Sí, es más sí, grande el nombre
gigante.
De él.
Claro, en gigante.
Como tiene
claro,
que ser.
Como hacen los grosos directores que dicen, presenta. Claro, Alfred Hitchcock,
John Carpenter,
John
vampiro,
Ford.
¿Viste? Zack Snyder, Justin Lee.
Claro, los grandes. Sí. Y Jonathan Hickman, Secret Wars.
Es verdad.
Tomá.
Y bueno,
ahora
vamos a debatir si se lo merece o no, ¿no?
Vamos a igual debatir.
No tenemos tampoco tanto debate contrapuesto en este especial.
También,
entre
pues
nosotros.
Somos reaburridos.
La verdad que no somos polémicos.
Sí, no, somos reaburridos, re tibios, ¿viste? Por lo general se están gustando las obras. Sí, no sé por qué la gente le gusta escuchar esto. Sí, somos re tranquilos.
La verdad que
somos
de otro lado se aburren, pero bueno, somos re de lastre, ¿no?
Somos re amenos, re
como aquellos que votan a Schiaretti porque es un viejito que le gusta a Córdoba.
¿Viste? Entonces, y porque te gusta el Fernet. Por claro, eso lo vota. Y le gusta la Mona Jiménez.
Claro.
Saludos a algún cordobés.
Algún día quiero ir a ese país tan maravilloso
hermoso,
llamado Córdoba.
Es hermoso, ¿no? Es hermoso Córdoba. Ya vamos a ir. Yo he estado en en Mina Clavero, he ido a lindos lugares.
Yo fui, creo que una o dos veces habré ido a Córdoba.
Bueno, sí, Carlos Paz, un montón.
Carlos Paz, Capilla del Monte.
Capilla del Monte, hermoso
al cero,
lugar.
Al centro, por Dios. Al Cerro Uritorco, donde están los OVNIs.
Sí, andan los OVNIs.
Bueno, fui ahí, no lo había esquiar.
Donde filmaron Pájaros Volando, que ahora no me sale.
Tremenda película.
Se me escapó que estuve hace poco, bueno, ya me voy a acordar. Linda, es lindo Córdoba. Aparte, la gente es amigable. Si escuchan el Ventorama, que nos manden un par de cafecitos, ¿no?
Que nos pague Schiaretti un par de cafecitos.
Claro, está ya. Usted está. No importa si es de Córdoba, donde qué provincia sea, o qué país sea. Si puede, invítenos un cafecito.
Por favor, sí.
Que se los vamos a agradecer, ¿eh?
Es lo que nos mantiene vivo.
Claro, es lo que hace posible Ventorama, se lo vamos a agradecer un montón. Bueno, estamos. Yo quería decir esto. Estamos en. Este cómic salió en el año 2015.
Sí, es verdad.
Un cómic de 9 partes.
Es verdad, es un cómic que en la data dura, podemos decir, arranca con un número 0.
Sí.
Y después vamos del 1 al 9, así claro. Directamente.
Y 800 claro, millones de especiales.
De especiales, de miniseries,
de
paralelas.
Lo que se te ocurra.
Porque recordemos que Secret Wars hizo algo que se hizo de manera un poco más chica, si se quiere, durante la era de Apocalipsis, que es cerrar la línea de títulos y relanzar toda una serie de miniseries que acompañaran la miniserie principal de Secret Wars.
Sí,
¿no? Acá cerró prácticamente, porque hay títulos que continuaron en cierta manera, casi la línea de Marvel. Es una locura.
Era como una crisis de la B.
Era como una era de Apocalipsis, pero llevada no a la línea mutante, sino a toda la línea Marvel. Entonces,
claro.
Pero, a ver, la realidad es que prácticamente ninguna de esas miniseries era necesaria leerlas
para
poder apreciar.
Pero tenías de lo que se te ocurra.
De lo que quieras.
Una reinterpretación de Civil War, de hecho.
De House of Sam,
House of Sam.
No sé, de los X-Men de Morrison.
Claro,
de todo.
X-Men 92.
Estaba X-Men 92. ¿Qué? Acá trajeron al viejo Logan también,
claro,
nuevamente.
Que eso, para mí eso despertó la semilla para después que termina siendo ahora el relanzamiento de la nueva serie de X-Men, ¿no? Saludos a Alejandro y Amelia, que son amigos. Que
estamos esperando ansiosamente esa nueva temporada de X-Men.
Sí, señor, sí, señor.
Lo necesito ya.
La necesitamos. Ale estuvo laburando en What If y Ame sí estuvo laburando en X-Men, así que estamos ansiosos. Saludos. Me acordé.
Sí.
Y voy a mandar un saludo a mi amigo Charlie, que desde Italia, un fenómeno, genio de la vida.
Gran amigo Charlie.
Que siempre nos hace el aguante, así que
un saludo grande, es verdad.
Un saludo grande. Y para todos los otros que escuchan el programa.
También. Bueno, entonces.
¿Qué carajo pasa acá?
¿Qué pasa acá? Bueno,
¿qué pasa
entonces,
acá?
Habíamos terminado Infinito, Hickman siguió escribiendo las dos series regulares de Vengadores, Avengers, New Avengers, y todo confluyó en esta Secret War. Ya habíamos hablado que se venían las incursiones, donde los mundos chocaban y se destruía uno que otro universo.
Claro, mundos chocarán y ya nada. ¿Cómo es? Y ya nada.
Mundos vivirán, mundos morirán.
Y ya nada. Y el universo Marvel no será igual.
Ahora será el universo Marvel, claro. Bueno, más o menos se iba encaminando a una suerte de crisis en tierras infinitas. Marvelianas.
Porque ¿qué venía pasando?
Se iban destruyendo. ¿Sabes de dónde viene esto?
A ver.
Y voy a ir un poquito para atrás y tirar una verdura. Había un evento que creo que nunca vamos a reseñar que se llama Age of Ultron.
Sí.
Que lo escribía el amigo Bendis.
Ah, sí.
Que lo dibujaba Carlos Pacheco, entre otros.
En realidad, quizá algún día lo pongamos.
No puede ser. Es un evento un poquito estirado, unos 10 números, si no me equivoco. Donde la única consecuencia que quedaba era que el tiempo estaba roto. Y que de eso se agarra Hickman para decir, el tiempo está roto, esto va a ser la chispa que desencadene las incursiones en el multiverso Marvel. Como
ahí
que
está.
El tiempo está roto, el universo se está tambaleando.
Esa palabrita que aparece acá y después, obviamente, el universo cinematográfico lo va a implementar, que lo mencionan en la película de Doctor Strange.
Recordemos que la Secret Wars hace alusión al clásico evento de Marvel del 84, que ya hemos reseñado oportunamente, ¿no?
Sí,
la
señor.
Marvel Super Heroes Secret Wars.
Claro, vayan a escucharlo en capítulos anteriores del programa, cuando hablamos de la década del 80.
La década del 80. Bueno, entonces Hickman toma el título, toma algunos cositos, toma algunas cosas de Secret War, toma algunas cosas de Crisis en Tierras Infinitas.
Sí, hace como un poquito de todo.
Claro, hace un menjunje. Vamos a ser sinceros, la saga en originalidad no tiene nada.
Uh-huh.
Vamos a ser sinceros, no tiene nada. Es un menjunje de muchísimas otras sagas.
Qué ladre que sos, Hickman. ¿No?
La verdad, Hickman, ponele onda.
Ponete a laburar.
Está muy bien escrito, hizo un menjunje de cosas que le salió muy bien, le hizo un cóctel en su punto justo. Yo creo que la saga arranca, es imposible no darse cuenta, que arranca como si fuera una crisis en tierras infinitas.
Sí.
Inclusive la portada de los primeros números es Alex Ross, las portadas son todas de Alex Ross, pero
Alex
hace
Dios.
Un guiño a su propia portada a la portada clásica de Pérez del número uno de Crisis, a su portada, bueno, a todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hace un guiño terrible a Crisis en Tierras Infinitas.
Claro, entonces, bueno, estas tierras van chocando.
Claro, y en el número cero descubrís que los únicos dos universos que quedan en pie no son Tierra 1 y Tierra 2, sino que son el universo Ultimate y el 616, el tradicional, claro, el clásico. Entonces termina en la nada misma, o sea, termina el cero y decís, se acabó, o sea, el 1, perdón, se acabó todo, se murió el universo Marvel.
Oh.
Explotó todo, quedó todo en blanco, que a Hickman le encantan las páginas en blanco.
Sí.
Le encantan las páginas en blanco y después otra página donde te pone un textito bien grandilocuente, bien épico, como el fin, o se terminó todo, o dolarización, y termina todo. Hickman es así, es un adelantado. Entonces terminás el número uno, creo, más o menos, y no sabés qué viene a continuación. Me hace acordar, ya estoy mucho con esto, en Hora Cero, donde también cuando se destruía todo había un par de paginitas, si no me equivoco, en blanco, claro, y después empezaba a reaparecer las viñetas.
Algún gracioso alguna vez dijo, ¿y esa para qué viene en página? Para que las dibujes, dijo alguno.
Estaba bien, igual, podría andar, ¿eh?
Sí, sí.
Un recurso que también utilizó muy brevemente y muchísimo mejor, pero no quiero entrar en materia, es Geoff Johns en Doomsday Clock.
Es verdad.
Solo que esta vez las páginas eran negras.
Es verdad. Pero no, viste, no toda edición de Hora Cero te venía con las páginas.
¿En serio?
Algunos creo que los gallegos te la simplificaban en...
¿Estás jodiendo?
Pasabas de... Sí, de la página en blanco y directamente a los primeros cuadritos en blanco.
Menos mal que la tengo de vid,
no
entonces.
Te ponían las dos páginas en blanco.
Mira, tengo la de vid y tengo el número cero de la edición Yankee. Sí, sí. El cero lo tengo Yankee.
Yo tengo la edición española...
Mira, yo nunca vi la edición de Hora Cero de cinco.
Cinco.
Sí, mira.
Joder.
¿Se desarma o se mantiene el guarnado? Está. ¿Puedes decirme miedo con 5?
5 tenía 7 mit.
Bid es impecable, David, ¿eh? La verdad que no
pero en ese punto, porque...
No, sacando el tema del rotulado mecánico, claro, o sea, la traducción, no.
Las
en cuanto a la impresión...
Claro.
La verdad
por el papel era medio flojardo, ¿no?
Sí, sí, puede ser.
Polémico.
No me molesta, ¿eh? La aplicación del color estaba bien.
Pero bueno.
Bueno, no, volvamos acá porque nos fuimos... ¿Cómo se nota que somos viejos, la puta madre?
Nos duele la espalda.
¿Cómo terminamos hablando de BD 5 y Hora Cero?
Nos duele la espalda.
Pasaron 30 años casi.
Es el reuma que tenemos.
Y la verdad que yo sí, un poco sí. La hernia.
Y la nostalgia.
Y la nostalgia nos pega.
La nostalgia.
Ya hablamos de esa saga, ¿no? Encima.
Sí.
No podemos volver a hablar de Hora Cero.
Podemos también.
Podríamos, si queremos podemos.
Sí, pero en un momento total
no,
la gente,
nada nos detiene.
Total, el público se renueva un momento, podemos volver a hacer Crisis, total.
Total. Y hacemos desde otro enfoque o comparativas.
Claro.
Díganos qué quieren, comparamos sagas.
Sí, para currar hay para rato.
Hay para rato.
Sí, sí.
Mientras no falten los cafecitos, vamos
claro,
a estar acá.
Ahí
¿no?
está.
Cuando falten cafecitos, nos agarra frío.
Bueno, entonces a vos te hizo acordar Hora Cero. Yo no, la verdad que no lo había pensado.
A mí en un principio me hizo, fue Crisis en Tierras Infinitas. Arranco el número 2 y voy a ser sincero. Para
igual
mí
porque
fue
a vos
una...
te gusta mucho Hora Cero también.
Sí, a mí yo la banco mucho, es verdad. Sí, sí. Lo reconozco, sí, me gusta Hora Cero. Sé que a todo el mundo
usted
lo
odia. Usted avaló Hora Cero.
Yo...
Usted avaló el Hal Jordan
usted...
y Hora Cero.
No, usted no puede decir eso. No pero sí, decir. En realidad
se tiene
sí.
que arrepentir de lo que
no.
dijo.
Tiene que arrepentir. Pero bueno, arranco a leer el número 2 de Secret War y digo, ¿qué pasó acá? ¿Se convirtió de Crisis en la era de Apocalipsis?
¡Qué pacho!
Muchos me dicen, es un Juego de Tronos. Yo la verdad que no leí ni vi Juego de Tronos, así que no puedo opinar. No sé vos, Master, si lo tenés un poco más claro por ese lado.
No, vi muy poquito de Juego de Tronos.
Así que
juego,
no sé. Si
pero que dicen que es una gran serie, ¿eh?
Así me dicen, no sí, tengo, o los libros, no tengo ni idea.
Dicen
no,
que salvo el final,
ah, no sé.
La lostean, dicen, bueno.
No tengo ni idea.
No nos vamos a meter en...
Pero... bueno, Lost también es otra serie que no vi, así que no.
Y acá, mira, claro, acá te arranca con el multiverso está muriendo, solo restan dos universos, hoy las dos tierras colisionan.
Claro.
Ahí pasas a esto que estamos hablando, esto en página en blanco, con el diseño de Hickman, qué sé yo, la mar en coche, la pirinola, y te ponen con un cartel.
Muy Crisis.
Muy Crisis. El universo, claro. Claro, página en negro acá en este
muy,
caso.
Muy Crisis.
Claro, y te dice el universo Marvel, 1961-2015, una lápida. Y te pone una el universo, no en lápida, sino como si fuera una lápida, y universo Ultimate 2000-2015. Sí, chao, murió, fin.
Se terminó todo.
¿Y ahora?
Y al siguiente número arrancamos con una suerte edad media, ¿no? Marvelesca, una época feudal, en donde nos desayunamos. ¿Sabes qué me hace acordar también esto? El último recuerdo, un poco al plot que tenía Alan Moore con El Crepúsculo de los Superhéroes.
Ah.
De distribuir a los personajes en casa. Bueno, sí. Lo que después tomó Mark Waid en Kingdom Come.
Sí.
No, acá también pasa por el hecho de que hay diversos feudos comandados por diversos villanos del universo Marvel.
O sea,
Marvel, ¿no?
Vos decís que Hickman también...
No, que eso creo que ya más... El tema de separar personajes en casas o en castas, ¿no? Tampoco está...
No,
no es que Alan Moore no inventó nada, ¿viste? Pero
no
bueno...
No.
tiene un dejo a eso que vimos en Kingdom Come, que supuestamente los rumores dicen que está levemente influenciado por ese proyecto de Alan Moore que había presentado para DC. Bueno, no vamos a meter en eso porque es para largo.
No
es el tema del capítulo, del episodio. Bueno, entonces nos descubrimos.
No, pero igual está bueno meterlo.
No, está bueno.
Las referencias que uno le despierta.
Para que la gente después lo vaya a averiguar por su cuenta, claro, e investigue un poquito más y bucee, ¿no?
O por ahí le dice, no lo había pensado. No,
todo tiene que ver con todo.
O qué gilada lo que está diciendo este
está bien, está refumado y está tirando una sarta de pavada. Interrumpió el programa como 4 veces, claro, para hacer una sarta de pavada. No le
gilada,
importa
dice
a nadie.
Este pelot... No. Oiga, por favor. Más respeto a mi compañero, al licenciado Ezequiel. Aparte, si tiene algo para decir, lo espero. En Cochabamba 4-5. Y más le vale que venga a buscarme.
Que me avisen con anticipación porque preparo el té.
Sí, sí. No, yo lo espero con el bat de béisbol.
Bueno, entonces, estamos en esta suerte de era de apocalipsis 2015. Feudos por todos lados. Tenemos personas que... No solo tenemos a Mr. Siniestro o Apocalipsis. Tenemos al maestro, al Hulk del futuro imperfecto,
sí,
de George Pérez.
Ese se arma todo un grupito de Hulks.
También tenemos también una catarata de Thors. Sí. ¿No? O Tores, no tengo que decir.
Claro, porque los Tores se terminan transformando como los policías del...
Como unos Green Lantern Corps.
Sí.
Exactamente.
Thor Corps volvió, ¿te acuerdas?
Claro, Thor Corps, sí.
¿Se acuerdan de Thor Corps?
Yo me acuerdo,
sí,
tengo Thor Corps.
Salió de
Tom DeFalco y Ron
Forum,
y
¿no?
Patro Olive.
¿Se acuerdan de Thor Corps? Bueno, volvió en forma de Secret Wars. Bueno, así.
Es verdad, porque hay una de las miniseries de los Thorps.
Sí.
En... No se llama Thor Corps, creo que se llama Thors. Es verdad, bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, despertamos en una era de apocalipsis donde el dios supremo de este universo, ¿quién es?
El mismísimo y gran Doctor Doom, Ruina, o como quieran llamar.
El que se hizo con el poder absoluto y recreó el universo a lo que pudo, porque, digamos.
Claro, porque esto ya había pasado en un guiño claramente a la Secret Wars original,
y que
donde Doom le roba los poderes al
Beyonder
y le dice, está para mí. Le dice.
Bueno, acá pasa algo similar. El único que tiene la chapa como para decir, bueno, yo derroto a estos seres, estos Beyonders cómicos, porque todo viene de toda esta etapa de Hickman donde crea toda una serie de personajes que después no reutiliza. Típico Hickman. Estos Beyonders,
claro,
creadores del universo.
¿Cómo llegamos acá? Porque, ¿qué pasó con los Beyonders? ¿Cómo Doom adquiere el poder?
Porque Doom estaba con el Doctor Strange cara a cara en el momento de la destrucción absoluta, de frente a estos seres más allá de la vida y la muerte. O sea, la típica Hickman que te crea seres que nunca oímos hablar. Bueno, en este caso son estos Beyonders, esta raza ondas celestiales, pero más.
Uh-huh.
Y no sé cómo en ese momento Doom hace como Batman. ¿Viste? Batman es Batman porque es Batman.
Claro.
Doom es Doom porque es Doom, hace lo que quiere. Y logra obtener, qué sé yo, y reinicia el universo, no a su imagen y semejanza, a lo que puede rescatar y salvar en pedazos. Por eso digo que hace alusión un poco a la Secret Wars original. ¿Recordás el mundo de batalla de la Secret Wars, que eran pedazos distintos?
Mundo de batalla.
Bueno, acá hace lo mismo, hace reinos de lo que puede. Hace un mapa, hay un mapa de este mundo de batalla, de esta Secret Wars, que más se acordaba un poco al mapa de la era de Apocalipsis, que también se recrea un poco en la Tierra de Nadie, Batman, no sé si te acordás.
Sí.
Que hay un mapa con cómo quedaron los reinos divididos entre los villanos y demás.
Claro.
Bueno, todo tiene que ver con todo en el fondo. ¿No?
Claro que sí.
Pero bueno, más allá de los guiños y los detalles que vemos que encontramos en otras obras, yo tengo que admitir personalmente, no sé, Leo, ¿qué opinás? Está muy bien escrito. Muy bien escrito. Para mí Hickman escribe muy bien.
Eso no se le discute.
Es muy ameno, es muy fluido. Yo creo que es la tercera vez que leo Secret Wars. Se lee muy fácil, muy rápido. Es muy recomendable leer porque la lees al toque. Y aparte va acompañado con un dibujante increíble.
Claro, que no lo mencionamos.
Que todavía no hablamos de la parte gráfica y es terrible, que es un punto fuerte de la obra, que es el amigo Zach Rivik.
Sí.
Zach Rivik. Que voy a mencionar un dato polémico que no le quita mérito a la obra para nada, pero se ha descubierto, quien minuciosamente observó esta Secret Wars, que el chabón es de copiar y pegar algunas viñetas.
Mira.
Algunos dibujos.
Epa, la polémica.
Hace un par de copias y pegas. Yo la verdad ni me di cuenta hasta que me lo dijeron. No afecta a la obra porque realmente las viñetas están bien colocadas.
Nos metemos en la polémica.
Claro, yo no quiero
la
polémica. Para mí el dibujo de Zach Rivik.
Nos metemos en la polémica.
Claro, a ver.
Para dedicado al Cholaquian.
No va a ser el primero.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo a Marian, de verdad. No va a ser el primero que haga un copia y pega de algunas viñetas. Obviamente, no va a ser el último. Yo no lo noté en una primera lectura. Hay gente más que se detiene más en esos detalles y lo noto. Está bien, está mal, qué sé yo, no sé. Bueno, eso que queda en él, en su ética laboral, no sé. A mí no me afecta en la obra porque el aspecto artístico no lo perjudica para nada. No sé, vos notaste algo.
No, la verdad que no me decías, vos no me daba cuenta.
Por eso, no rompan las pelotas, pero es verdad, sí, me lo han dicho, puede ser que sea así.
Bueno, igual está bueno mencionarlo.
Está bien, es para mencionar, para un dato de color. Y hablando de color... hay que mencionar al colorista de esta obra, que es una locura, que te rompe los ojos, que es un compañero croata de Zach Revy, que se llama Ibe Sborcina. No sé si lo pronuncié bien y no me importa. Pero la verdad que
Ibe Sborcina,
que es un artista del color muy grosso de un estudio croata de cómics, la verdad que aplica un color que te rompen los ojos.
No, es tremendo. Y vos lo hablábamos en la previa de Ventorama, próximamente de sus mejores podcasts.
Sí.
Que te hacía acordar esto, un estilo europeo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que las páginas terminadas entre el dibujo y el color de los dos croatas, a mí me hacía recordar mucho a un Richard Corben, por ejemplo. A un Richard Corben con toquecitos de Moebius.
Es interesante.
Tiene algunos trazos a lo Frank Quigley, Zach Riven en el dibujo. O sea, tiene cosa de un estilo bastante refinado.
Sí.
Pero tiene una onda muy europeo, muy álbum europeo, sí.
Sí.
Bueno, la verdad que el arte es un 10 para mí.
Sí, el arte es increíble.
La verdad que no puedo... Está bien, a ver, evidentemente Zach Revy tal vez no es un conocedor como un Marguerite o un George Pérez de los personajes. No sé si creyó leyendo cómics allá en Croacia, no lo sé. Entonces se toma algunas licencias con algunos trajes, los lentes de Spider-Man no son blancos, son como negros de metal.
Bueno, pero también es
se toma algunos detalles en alguna parafernalia de los trajes de algunos personajes. Pero bueno, es un detalle que es su versión y no afecta para nada la historia. Qué sé yo, algunos personajes tienen alguna cara que a uno tal vez no le convence o un físico que no es el que uno está acostumbrado para tal o cual personaje. Viste, a mí tal vez me hace un poco de ruido el estado tan flaco que le hace a Mr. Fantastic, que no está mal, ¿no? Pero bueno, tal vez puede chocar en una primera imagen.
Sí, está bueno eso que mencionás. ¿Sabes que me llama la atención el tema de, hablando de guión más que todo, que a ver si para charlarlo un poquito acá, el tema de esta complicidad de Doctor Strange con Doom, ¿no?
Sí.
No es medio raro, ¿no? Como que me descolocó eso.
Es verdad, pero eso viene ya de la serie de Vengadores, en donde empiezan a hacer unas ciertas alianzas un tanto turbias. Fíjate que Namor termina en el grupo de Thanos.
Sí.
Reed Richards está con los Illuminati, bueno, y el Doctor Strange en determinado punto se da cuenta que la verdadera batalla no está con los demás, sino que la única forma de salvar las papas es aliarse con el Doctor Doom, que la tiene más clara.
Claro.
Por eso, cuando termina la previa, digamos, en el número 0 y en el 1, tenés tres grupos. Por un lado el Doctor Doom y el Doctor Strange, que son los que la tienen más clara y terminan salvando las cosas en cierta manera. El Cabal, que es el grupo de Thanos, con el Maker, el Hacedor, el Richard malo de los Ultimate.
Eso está bueno. Ahora seguimos mencionando los grupos. Eso está bueno, ¿no? Que descubren como unas naves donde había unos sobrevivientes.
Sí.
Porque eso le va a complicar los planes a...
Claro,
querido Doom.
Despiertan estas dos naves, estos dos botes salvavidas cósmicos. En un grupo están los villanos, que está Thanos, Namor, bueno, el Maker, Maximum, todos personajes importantes. Y en la otra nave, la de los buenos, está, bueno, qué sé yo, Star-Lord, la Capitana Marvel, un cíclope poseído por la Fuerza Fénix, Spider-Man.
Sí.
¿No?
Y Miles Morales que se había infiltrado en la nave.
Se había infiltrado en el grupo de la nave de los malos.
Sí,
pero la logra zafar.
Sí.
Y te la logra zafar bien. Bueno, recordemos que en este nuevo universo, el Doctor Doom toma por esposa a su Richards.
Sí.
Y a su Storm, mejor dicho. Y a los hijos los toma como sus hijos.
Claro.
O sea, le robó la familia a Reed Richards. Que no la pudo salvar. Bueno. Entonces, estamos en este. Y bueno, ¿a vos qué te pareció esta era de Apocalipsis, esta suerte de edad media feudal del universo Marvel en estos primeros números de la serie?
Me parece que es llevadero, me parece que está
bien. A mí no me resultó muy interesante, en el sentido de que no tenía ganas de sumergirme tanto en este mundo medieval.
Sí, bueno, en eso puede ser, que la verdad que no me fascinó. Si vamos a la pregunta, no me fascinó.
Claro, sí, a mí
tampoco. No es que me recopó, que qué bueno está.
Como para mí fue un trámite leer el número 2. Es como decir, bueno, está bien, me tenés que presentar todo este mundo que te creaste, que la verdad que no era lo que yo esperaba, porque yo esperaba una saga más de ciencia ficción y de repente caigo en una era de apocalipsis, en una edad media, digamos, y no era lo que yo quería, sinceramente, ¿viste? Pero bueno, con el paso de los números y el despertar de los demás personajes, empieza a cobrar ya una historia un poco más épica.
Sí, por ahí uno flasheaba con el recurso este y la división de las tierras, que eso iba a ir por otro lado, pero como vos te dijeron, la Game of Thrones.
Sí, es así, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, yo creo que va mejorando con el paso de los números igual, ¿eh?
Sí.
Yo creo que él, después del pase, del trámite que es explicar todo este nuevo mundo creado en el número 2, ya en el número 3.
A mí me pasa que hay cosas que me gustan bastante y otras no tanto. Otras por ahí hasta.
Tírame un par a ver qué
quieres. Y otras por ahí hasta me parece medio como. No sé si aburrido, pero qué sé yo, como que.
A mí lo de los Thors me aburre. Los de los Green Lantern.
A ver, tiene ideas que están buenísimas, como lo de los de los Green Lantern, lo de que hace con Ben Green, que se transforma en el muro.
Eso está bueno. Eso está bueno.
Lo de que hace con. Bueno, el Doctor Strange se transforma con el Sheriff.
Digamos, en la mano derecha del Doctor Doom en este nuevo universo, sí. Es verdad.
Me gustó la idea de esos personajes que los hace estatuas. Pero me pareció que le faltó un héroe más ahí para mí, ¿eh? Otro cancelado, me parece.
¿A quién te referís?
Viste que, bueno, obviamente después al Doctor Strange cuando se descubre que. Porque eso es importante, vamos, tenemos que decirlo. El Doctor Strange en realidad transó con Doom, pero en realidad eso es su jugada, donde ocultó a los.
Claro, en un momento el Doctor Strange ayuda, salva a los héroes sobrevivientes.
Ah, el Strange, vos no eras bueno, ¿qué haces con Doom?
Se opone a Doom y Doom lo baja.
Claro.
Lo baja mal. Y ahí descubrimos que hay otro personaje que sobrevivió al universo y que está como, no encarcelado, pero guardado, que es el hombre molécula.
Y bueno, eso.
Ah, ahora digo.
A eso digo.
Al hombre molécula.
Me hubiera gustado que hubiera otro, un Adam Warlock yo flasheaba, boludo.
Ah, es verdad, ¿no? Un como Silver que no, Surfer, ¿no? También,
sí,
¿no?
Claro, me imaginé cuando presentaron al hombre molécula, porque no identifiqué bien quién era. Eso me pasó. Pensé que era Warlock. ¿Sí? Voy a ser sincero, posta. Soy sincera. Por ahí medio boludo el pibe, pero bueno. Y después, es el hombre molécula que viste que Doom. Y ahí cuando flasheé, digo, che, me hubiera gustado que hubieran tenido a Warlock ahí, después se liberaba y hacía alguna.
Se dejó fuera de escena muchos personajes. Fíjate que el Capitán América y Iron Man no están.
Me parece que eso es el. Ahí está, ahí tenés un pecado de la obra.
Y sabés que es lo
peor. Que yo lo sentí como. A eso me pesó para mí.
Que sus últimos números de Vengadores y Nuevos Vengadores terminan con el Capi y Iron Man en una suerte de Civil War 2, por decirlo de alguna manera. Se estaban agarrando a los piñas mal. Cuando se estaba desarmando el universo, cosa que no tenía mucho sentido la realidad, pero sí estaba, tenía sentido porque hacían unos guiños al DK de Miller, bueno. Donde Iron Man y el Capi peleaban como cuando peleaban Superman y Batman al final del DK. Eso estaba muy bueno.
Che, ¿y por qué crees que dejó afuera el Capi y Iron Man? ¿Porque ya tuvieron muchos eventos?
Yo creo que porque no,
quiso darle.
No iba para la historia de él. Él quería la historia que contó.
Porque es raro que.
Porque
que
él quería centrarse porque en los cuadros fantásticos.
Mira, me acuerdo otro ejemplo de una historia de personajes victorianos con el universo Marvel, que es la de Gaiman.
1602.
Que él utiliza todo el universo Marvel y lo hace victoriano.
Tienes razón, sí, no me acordaba.
¿Viste?
De eso. No tenía
bueno,
tan
ahí
presente,
está. Rodríguez de la Rúa. Ahí está. Golpeando la mesa. Y bueno, entonces, claro, y ahí utiliza todos. Acá como que se tira chanta.
A mí la verdad que lo que me descoloca la obra es que deja fuera al Capitán América. Y Iron Man también, pero bueno, a mí tanto no me interesa. El tema para mí es que él se quería centrar mucho en los Cuatro Fantásticos y cuando tenés dos personajes tan simbólicos, tan importantes como Iron Man y el Capitán América, es muy difícil.
Claro.
Porque Iron Man y el Capitán América siempre tienen que estar en el centro. Fíjate que a Spider-Man también lo deja bastante, lo regala
sí,
a un segundo puesto.
Es verdad.
¿Viste? Entonces se centra en Reed Richards, en Doom, en el Maker.
No, porque esto es una cuestión de que él estaba enganchando con lo de
sí,
sus
vamos,
cuatro,
vamos a ser sinceros,
con sus Cuatro Fantásticos.
Secret Wars, más que una continuación y un cierre a sus etapas en Vengadores, es el colofón a su etapa en Cuatro Fantásticos. La realidad claro. Es esa. Porque las
cosas hay que decirlo,
los
viejo.
Los plots de Vengadores los dejó en la nada misma prácticamente y se centró en hacer una obra que cierra un poco lo que él quiere contar o quería contar con Reed Richards, su familia y el Doctor Doom. Es la realidad.
Sí.
Entonces, por eso mucha gente se sintió decepcionada de
Secret
Wars.
Entonces puede ser que. Podríamos llamarla en realidad Cuatro Fantásticos Secret Wars. Así que,
y la verdad,
¿no?
Tranquilamente podría ser una saga de los Cuatro Fantásticos, si querés. Yo creo que mucha gente se sintió decepcionada porque venía leyendo su serie de Vengadores y de golpe se encuentra con una miniserie que en realidad es una continuación de los Cuatro Fantásticos.
Claro.
Que igualmente a mí no me molesta, a mí me gusta. A mí me gustó mucho más su etapa en Cuatro Fantásticos que en Vengadores. Así que no me molesta para nada, pero entiendo la decepción por la expectativa que venía generando con la serie de Vengadores muchos fanáticos de la etapa. ¿Viste? Eso no quita que la obra narrativamente sea brillante. A mí me encanta realmente. Me encanta el dibujo, me encantan los personajes. Hay algunos guiños aquí y allá que me parecen buenísimos. Un personaje que maneja muy bien es Black Panther.
Sí, que hace encima se pone el guantelete.
Black Panther que en determinado momento logra tener un guantelete en el infinito y hacerle un mano a mano a Doom.
Sí.
Me parece que está muy bueno. Como vos mencionabas, está bueno lo que hizo con Ben Grimm.
Sí.
También está muy bueno.
Esas cosas están buenas.
Con lo que hizo con Galactus.
Sí.
También, y todo eso plasmado por Zach Rivick terriblemente bien. Es una locura el arte que es terrible.
Claro, ¿sabes? Lo que mencionábamos en la previa de Ventorama, próximamente sus mejores podcasts, es que esta charla de café que tenemos tan amena en El Coleccionista, próximamente sponsor también de Ventorama.
Ojalá.
Por lo menos que nos regale un vaso de agua. Algo, vaso
sí.
De agua no, no,
ojo
no,
que sí, es bastante nutrido cuando pedís.
Vaso de agua nos da. Y viste, ya estamos.
Recomendado.
Ya estamos
otro lugar donde nos pueden ubicar también.
Ya estamos forjando, viste, las pautas, los censurados. Escúchame, y que mencionábamos esto de por qué Doom en esta recreación de la Tierra, ¿por qué lo dejó Apocalipsis, claro, a Siniestro? O sea, ¿para si qué,
tan,
loco?
O sea, si es tan grosso, si tenés el poder, si sos Dios y podés recrear el universo como quieras, ¿por qué dejaste a todos esos seres nefastos? ¿Por qué dejaste a Apocalipsis, a Siniestro, que te traen más problemas? Eso es inentendible.
Hay una explicación de que... Tú,
es
que,
para
que,
hacer la historia, para que
hay
sea
una explicación de que pactaron con él. Que,
no sé.
No hay, que no hay
porque en un momento Sue Storm como que te cuenta la historia del mundo, la nueva historia del mundo, y te dice que era una batalla campal entre todos y que Doom se puso por encima de todos y bueno, los lo bajó a feudos. Pero la realidad es que Doom recreó este mundo. No habrá podido eliminarlos, no sé.
No sabemos
la verdad
por qué.
No sé. Me parece medio raro porque cuando desea matarlos, los baja al toque, ¿no?
Claro, es
como
raro.
Hace con el Doctor Strange, como hace con Thanos en un segundo.
Me no genera sé. Como una intriga.
Como que son ciertas cosas que decís, bueno, es porque Hickman tenía ganas de contar esta historia.
Claro.
Se lo tenía que contar así y no había forma de engancharse claro, a otra cosa.
No hay una... Si uno se lo pone a preguntar, queda medio ahí como diciendo...
Otro detalle que también me resulta muy divertido de la obra, pero no tiene sentido alguno, es que Miles Morales tenga una hamburguesa en el bolsillo.
Sí. ¿Cuánto la tuvo? Estuvo una hamburguesa.
El chiste está igual, hacen sí, un chiste unida y vuelta. Porque
aparte,
hacen...
ese chiste después es un premio que le da el hombre.
Claro,
molécula.
Tiene consecuencias grosas. O sea, me divierte mucho, pero realmente no tiene sentido que el chabón tenga una hamburguesa en el bolsillo.
Esa hamburguesa en el bolsillo va, porque cuando va el hombre molécula. Ese, ¿no? Está bien, estoy diciendo bien, ¿no?
Es el único que se acuerda de darle algo de comer al hombre
porque
molécula.
Porque el tipo está todo el tiempo pidiendo algo para comer.
Y nadie le lleva nada.
Y, hijo de puta. Y bueno, el Mike se copa.
Y Mal dice: ah, pará, yo tengo una hamburguesa en el bolsillo. Y Spider-Man, Peter le dice: pero bueno, ¿hace cuánto tenés hamburguesa? Tuvimos congelado, 8 años tuvimos congelado.
Es muy bueno.
No, bueno, pero la animación suspendida no cuenta. Bueno, ¿tenés una hamburguesa hace 3 semanas? Ah, tenés razón, tal vez no debería comerla entonces. Y se come la hamburguesa que le gustó. Y bueno, le concede un deseo a Miles. Eso estuvo bueno.
Claro, por eso te digo.
Porque recordemos que Miles Morales era un personaje que tenían que reincorporarlo al nuevo universo Marvel.
Claro.
Y había que reincorporarlo con onda y ahí le dan un guiño que no lo vamos a... O sí, qué sé yo, la verdad que a esta altura lo podemos decir, ¿o no?
Por favor.
Bueno, lo decimos. Le devuelve a la madre. Cuando claro. se restituye el nuevo universo Marvel, este Miles Morales incorporado en esta nueva... no es una nueva continuidad, bueno, al nuevo universo, vuelve a tener a la madre que había muerto en las etapas de Ultimate, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
Entonces, es como eso. ¿Sabes lo que pasa? Me parece que con Metal, que es la saga anterior que hicimos,
sí.
Que es un pochoclo, que es, si bien podés cuestionar algunas cosas que lo estuvimos haciendo, pero como que no sé, como que entras medio en el baile,
claro,
no te
todo,
pones a
claro,
preguntar, o lo dejás verdad. Pasar más porque es un pochoclo bizarrísimo.
Tenés razón.
En cambio en esta, como es grandilocuente, más
seria,
pensada,
sobria, épica.
Es más cerebral, épica,
solemne,
entonces eso te da repregunta y decir, che, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Porque el tipo te abre la cancha con toda la solemnidad.
Es como decía Masuccelli, cuanto más serio, cuanto más realista lo querés hacer, más se notan las costuras
claro,
cuando haces algo que no tiene sentido.
Entonces, por ahí, qué sé yo, a mí, Leo, lector, me empiezo a preguntar algunas cosas. Más que por le puedo pedir algunas cosas más que a Metal.
Claro.
A Metal no le pido porque ya sé lo que
porque
me
de entrada
me vende la hamburguesa
joda,
guardada
sí.
En el en el bolsillo de Miles.
Claro.
En cambio esto te vende la parrillada de rodillas.
Igualmente como que digamos que el chiste es divertido, digamos la secuencia es divertida, bueno, no tiene sentido, pero para mí me resultó muy divertido. Qué sé yo. Bueno, para mí va mejorando número a número. Yo creo que a partir del 7, recordemos esta serie, en un principio iban a ser 8 números.
Eso, está bueno decirlo.
Y entre el 7 y el 8 dijeron, no, va a ser 9. Como que Hickman dijo que necesitaba más páginas para el último número y lo dividió en 2. Lo cual está bien porque cuando vos lees el número 9 te das cuenta que está todo bastante explicado con tiempo,
mejor.
No hay nada apresurado.
O sea, mejor.
Sí, se nota que la verdad que le vino bien ese número 9. Y yo creo que a partir del 7 va subiendo, es una catarata de... Black Panther que se encuentra con Namor, que se unen, porque claro, los personajes buenos y malos que fueron desperdigados por todos lados por el Doctor Strange se empiezan a cruzar. Entonces Black Panther hace team up con Namor, que recordemos que se odian desde la época de Avengers vs X-Men.
Claro.
Bueno, hacen aliados, van a buscar el guantelete, se enfrentan a Doom. Hay una secuencia que a mí me encanta, que la voy a mencionar, que es cuando los dos van a buscar a un ejército de zombies.
Sí.
Esa secuencia es buenísima, me cagué de risa, es muy épica. Acá sí viene una... Me hace acordar mucho a la secuencia de Thor en Infinito, con el martillo. Me hace acordar mucho eso, no la quiero... el que no leyó Secret War, quiero que lo lea. Pero ahí sí vuelve esa épica de Hickman que decís, acá me la jugaste bien. Esto la verdad que me gustó, me divirtió, fue...
Bien jugado, Hickman.
Bien, maravillosa jugada, Hickman.
Hickman.
La verdad que maneja muy bien a Namor. Es un personaje que lo hace mierda en el sentido que lo vuelve prácticamente un villano, pero lo maneja muy bien. Y el dúo que hace con Black Panther, que se odian, pero se necesita, me hace mucha gracia, sinceramente. Bueno, entonces, para mí los números 7, 8 y 9 son una catarata de épica que no para. Yo lo sentí así. Como que empieza a subir de niveles y realmente los últimos números explotan. Literalmente, ¿no? Explotan. Aparece Ben Grimm, se enfrenta a un Franklin Richard controlando el cuerpo de Galactus. O sea, claro. Pasa de todo. Viene el ejército de los zombies que luchan contra... Porque en ese momento hay una batalla campal donde todos los feudos se enfrentan.
Eso parece salir del Señor de los Anillos.
Es verdad. Se enfrentan todos los feudos. El Gran
Rey, donde traen el retorno del rey, te traen al ejército de fantasmas, de espectros.
Bueno, acá se enfrentan todos. El ejército de Siniestro con el de los Hulks, con los Thors, con Apocalipsis, todo. Es un quilombo, una batalla campal mal. Y en el medio aparece Black Panther con el guantelete, que se enfrenta en un mano a mano con Doctor Doom. Pero en realidad lo que estaba haciendo era ganando tiempo para que Reed Richards pueda ir a convencer al hombre molécula, que le diga, déjame reconstruir a mí el universo.
Ahí va.
Y ahí venimos a la etapa final, a ese número nuevo mágico, en donde tenemos un mano a mano entre Reed Richards y el Doctor Doom. Y acá voy a mencionar algo que a vos ya te mencioné en el coleccionista, que es, a mí esa batalla final me hace acordar muchísimo al final de La Guerra del Infinito, la de Jim Sterling del 93.
Ah, sí.
En ese mano a mano que tienen tanto físico como filosófico Adam Warlock y su doble, que era el Magus. Me hace acordar muchísimo eso. Y un poco la posición que tiene el Doctor Doom con Black Panther y Namor, que les quiere ofrecer esto, que Wakanda, que Atlantis, que qué sé yo. Me hace acordar un poco a la de Hal Jordan como Parallax en Hora Cero. Que le quiere ofrecer a la Batichica o al Centurión Alfa un universo nuevo, que puedan sobrevivir. Me hizo acordar muchísimo a eso. Inclusive el traje es parecido, metal, capa larga, viste esa pose de Hal Jordan Parallax con el Doctor Doom. Sí. Otro Doctor Doom todo blanquecino, bien Erasure. Estamos con el Erasure mal.
O Ava.
Es terrible. Como el Metrón de Final Crisis de Morrison. ¿De
verdad? Es verdad.
Es muy Ava, tenés razón. Es Erasure cobereando Ava.
Es más Ava por ahí.
¿Viste que Erasure tiene un disco que hace cover de Ava? Es eso. Es Erasure cantando Ava.
Es verdad. Me imagino a Doom cantando Mamma Mía. Hermoso.
Tremendo. Bueno, entonces tenemos una batalla en campal final que a mí me hace acordar, me hace mucha reminiscencia de eso, pero que también es un guiño muy lindo al número 200 de Fantastic Four, escrito allá a tiempo por Mark Wolfman.
Mira.
Año 80, 79, 80, dibujado creo que por Kane Polar o por alguno de esos, si no me equivoco, que también tiene un mano a mano muy interesante entre el Doctor Doom y Reed Richards, y que Hickman lo trae a una versión un poco más profunda, si se quiere.
Convengamos que Richards y Doom tuvieron varios mano a mano.
Millones, obviamente.
Me acuerdo uno de Walter Simmons, que van viajando en el tiempo.
También, me hace acordar mucho a eso.
Cara de Franchella.
Inclusive la narrativa, la gráfica, o sea, el dibujo de Sarribe con las viñetas que van y vienen, me hace acordar mucho también a lo de Walter Simmons en Cuatro Fantasmas.
Sí, hermoso.
Ahora me acordé, tenés razón. Mira,
por eso te digo.
Mira, o sea, toma muchísimas cosas de distintos lados para hacer esta saga muy interesante. Y aparte que te deja al final, o sea, obviamente que cierra, ganan los buenos, qué sé yo, que te deja un nuevo universo Marvel, la nueva Tierra Prima, como se dice.
Sí.
Porque recrea un poco el universo Marvel, sigue todo igual. La realidad es que Marvel siempre tiene la misma
continuidad. Al final la vida sigue igual.
Es siempre lo mismo. Y se van los Cuatro Fantásticos. Esto es verdad. Yo te lo voy a decir serio. Hickman realmente da un cierre a Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos podía no haberse tocado nunca más. Y de hecho, durante 3 años no existe la serie Cuatro Fantásticos.
Porque se van a...
Se van a crear mundos, sí. ¿No? Y quedan Ben Grimm y Johnny Storm en la Tierra, que tienen una serie que era Marvel 2-in-1, de Chip Zdarsky. Pero como Cuatro Fantásticos no existían más, y por primera vez dejaron descansar a la serie. Fíjate que no hay título de los Cuatro Fantásticos durante 3 años.
O sea, podemos considerarlo como un cierre.
Yo creo que Hickman lo que él quería era cerrar Cuatro Fantásticos. Creo que él se considera el omega de los Cuatro Fantásticos. La evolución y el omega de los Cuatro Fantásticos es Jonathan Hickman. Fíjate que hasta el día de hoy, está bien, volvieron con Dan Slott, pero no... No tienen grandes series. Lo dan el otro. No. A mí la verdad que mucho no me convenció.
Y los Cuatro Fantásticos son esa serie que...
quedó muy anclado.
Hasta que no te aparezca un Hickman, un Byrne, el que quieras vos, que te guste.
Un Walter Simmons.
Un Walter Simmons va a quedar ahí.
Y fíjate que no
bollando.
Hay... ahora empezó una nueva época con este escritor Ryan North y no despega. No hay forma, no despega.
Y bueno, veremos qué pasa cuando salga la película.
Algún día, sí, vamos a ver qué onda.
A ver si el impulso de la película hace algo también en los cómics.
Tal vez un día se la terminan dando a Tom King.
No quiero.
No me lo quiero imaginar. No quiero imaginarme eso.
No sé.
Me agarró escalofrío.
No sé qué pensar de eso.
Espero que no.
Mirá que vos te gusta, no te vas a decir.
No, a mí me gusta, pero no me lo imagino. Ojo, andá a saber, porque con Superman anduvo bien. Vos. Así que tal vez con los Cuatro Fantásticos se porta. No, nunca se sabe, ¿eh? Ojo. No. Ahora Jonathan Hickman lo vamos a ver escribiendo Spider-Man. Así que Ultimate Spider-Man, así que vamos a ver qué onda.
Veremos. Esto claramente a cuándo se grabó este eventorama, ¿no?
Claro.
Por ahí después se fue una bosta y...
No sabemos. Ahora, volviendo a la Secret Wars.
Sí.
¿Valoración de la obra en sí?
Sí, está bien.
No te noto mucho convencido.
No soy muy cebado, ya lo he dicho, confieso, no soy tan fan de Hickman.
Es verdad.
Porque también no soy tan fan porque tampoco he leído tanto de Hickman. Entonces como que yo no me subí a la moto del Hickman-verse.
¿Lo hubieras apreciado más la saga si hubieras leído los números previos de las 12 regulares de
Vengadores? Puede ser. Igual la propuesta me parecía súper interesante. Yo cuento que a las escuchas de Eventorama, a nuestros fans... que nos paran por la calle y nos dan besos. Porque nos quieren.
Ya a mí nunca me pasó
eso.
Perdón. No sé con qué fans te cruzas vos, pero...
¿Viste? No, porque depende por dónde vayas. Nos tiran peluche, bombacha, todo. Algunos tiran calzoncillo, pero... viste, hay que ser... la diversidad, viste, hay que ser...
Obviamente.
Y bueno, por primera vez leí la obra, porque había leído algún que otro número perdido, y bueno, me encontré con una... No, la verdad que me parece del nivel gráfico excelente.
Sí, totalmente.
Y encuentro que tiene cosas que me gustan mucho, y otras que, bueno, que es un temita con Hickman que yo tengo, que hay cosas que no me... Esta grandilocuencia, a veces hay cosas que no me termina...
No, es entendible.
O no me termina de comprar a mí Hickman. Está todo bien con el chabón, pero
está todo bien con Jonathan.
Está todo bien con Johnny, pero no, yo no termino de cebarme con Hickman. Eso no me pasa a mí. Yo no me termino de cebar con Hickman.
No, está bien, es verdad. ¿Vos habías leído Cuatro Fantásticos de él o tampoco?
Muy poco.
No, claro, está bien.
Quizá me meto en ese baile y después lo amo al chabón.
Puede ser.
Y te pido disculpas, Hickman. Si por eso sé que estás escuchando Ventorama, te pido mil perdones. Pero bueno, en esta apreciación del Leo de hoy, de este Leo... momento pre-fin del mundo, fin de la Argentina,
a mí la verdad
de las elecciones
después las elecciones
después veremos qué Secret War sale, pero bueno,
a mí la verdad que me gustó. Tengo que admitir que es una narrativa muy amena, muy fluida. Me gusta el texto que maneja Hickman, los diálogos y qué sé yo. El arte acompaña mucho, es verdad. Y la historia, más allá de que no le veo originalidad y que toma de muchas otras sagas, me parece que está muy bien hilvanada, muy bien llevada. Tiene un final, lo que él hizo en separar ese final en dos números, en el 8 y 9, se nota porque está todo bien, hay un buen epílogo, todo bien desarrollado, no está atropellado. Parece que tiene un cierre bastante redondo, pero es algo que no ya hemos visto. O sea, ¿no?
Claro.
Fíjate que Secret Wars casi no tuvo consecuencias porque fue un restarteo, volvió al universo tradicional, lo único que hizo fue traer un par de personajes, inclusive rescataron al viejo Logan, que después le dieron la serie regular y qué sé yo. Trajeron un par de personajes de otras realidades al universo Marvel tradicional, no mucho más, que ha pasado. Por eso es una saga que... es hermética en el sentido que la disfrutás mientras la lees, pero no esperes consecuencias para la continuidad, porque las consecuencias fueran previas en realidad. De hecho, si vos notás bien un detalle, es que Black Panther se lleva una gema del infinito y como que da a entender de que nada ocurrió en realidad, ¿no? Porque las incursiones no ocurrieron, no se destruyó un montón de cosas. Entonces quedó en la duda de cuánto de toda la etapa de Hickman ocurrió o de qué manera ocurrió.
Bueno, está bueno, eso es interesante.
Es muy interesante, ojo, en realidad. Sí, en realidad
ahora
sí.
Me encantó, ahora que dijiste eso. Es buenísimo ese Gregor.
Ahora la verdad que le doy un 10. Bueno, en realidad vamos a ser sinceros. Para mí está en el podio de sagas Marvel del siglo XXI.
Está bien, che.
Yo creo que están las dos de Hickman.
Me gustó lo que planteó y todo. ¿El personaje destacado?
Personaje destacado, es difícil sinceramente, pero me parece que me voy a quedar con Black Panther.
Bueno, sí, lo vendí, me lo
vendí. Sí, lo vendí, ¿no? Es verdad.
Bueno, yo me quedo con Miles Morales.
Bien, ¿sabes? Me agrada porque estamos bastante Black Lives Matter.
Sí,
de verdad, me agrada. No, esto salió como salió, es sincero.
Totalmente. ¿Cómo estamos con la diversidad?
Igual son dos personas, a mí me gustan, creo que a los dos nos gustan bastante, así que no es. Sí. A mí Miles Morales me gusta mucho.
Y después Doctor Doom.
Y Black Panther también. Y Doom la rompe, la verdad.
Doom ese, es
como
Doom.
Villano la rompe.
Es Doom, loco.
Está bien, me gustan. La verdad que están bastante bien manejados la mayoría de los personajes.
Sí.
Me gusta Ben Grimm en lo poco que aparece.
Sí, sí.
Me gusta, Reed Richards también, ¿viste?
Sí, Richard está muy bien.
Está bueno, la mayoría de las personas están bastante bien trabajados.
Sí, señor.
Los Thors, qué sé yo. ¿Alguna miniserie para recomendar de las paralelas? Yo sinceramente leí muy pocas. No, muy pocas. No me llamaron la atención.
Sí, Renovando Votos.
Ah, tenés razón.
Tomá,
vamos, te la dije. Vamos a recomendar dos. Renovando Votos de Dan Slott y Adam Cooper, que es una versión de Spider-Man donde le permitieron tener la hija. Otra versión, si querés, dejando la de Marvel Comics 2. Que tuvo continuidad.
Sí.
Después tuvo una serie regular con Jerry Conway.
Sí, señor.
Y que después se reincorporó como un universo más en las sagas del Spider-Verse.
Claro.
La verdad, muy eso me gustó mucho. Y yo voy a recomendar, por recomendar, una que se llama Hail Hydra.
Ah.
Que está protagonizado por Nómada, por Ian Rogers, el hijo de Steve Rogers de la época de Rick Remender.
Sí.
Que a partir de ahí el personaje desapareció totalmente y que recién ahora, o sea, 8 años después, lo recuperaron en esta última etapa del Capitán América. Se habían olvidado totalmente del personaje. O yo, por lo menos, no lo vi nunca más en ningún lado. Y yo suelo leer el
Capitán
América.
Como le pasó al personaje de Signal.
Ponele algo parecido. Pero es increíble. La última aparición que teníamos de este personaje era en esta miniserie de Secret War, High Hydra, que yo la recomiendo. Creo que la escribe Remender. No sé si la dibuja Imone, no estoy flasheando. Bueno, no importa. Pero yo la recomiendo. Son 4 números, está bastante bien. Y después el personaje no lo encontré nunca más. Cuando reiniciaron el universo... Y bueno, ahora lo recuperaron, apareció de vuelta.
Así que recomendamos esas dos. Renovando Votos
y... Sí, la verdad que la mayoría no las leí.
Listo.
Así que no son necesarias para nada, no hay que leer ninguna, así que no se preocupen. Es del 0 al 9 de Secret War, con eso están.
Están completitos. Hay varios tomos recopilatorios. Yo adquirí la versión de la editorial Unipress cuando la sacó en... Salió en realidad, la saga es 1, 2 y... 13, no me acuerdo.
La Unipress publicó la serie central y un montón de las miniseries paralelas, varios, como con 16 tomos, pero teniendo 3 tomos de esos, creo que recopilás la saga principal.
Exactamente. Y bueno, después tenés edición.
Obviamente Panini la recopiló varias veces.
Sí, en la saga completa.
Hoy en día se encuentra un hardcover, un integral de Panini muy lindo que tengo. De paso le mando un saludo a mi amigo Fede, que también nos escucha, que creo que nunca lo saludé, a un compañero y amigo. Que hace poco le regalaron justamente esa edición que es bastante grandota y linda. Sí,
bastante copada.
Sí, sí, es verdad, de Panini España, es verdad.
Así que todavía se puede conseguir, hay que rastrear, pero se puede conseguir en Secret Wars.
Y la verdad que si Panini Latinoamérica sigue existiendo, no sé realmente, porque creo que es un zombie, no sé, debería publicarla en algún momento. Pero
sí,
en fin.
La Secret Hickman Wars. Bueno, Ezequiel, ya van a quedar 2 eventoramas para cerrar la temporada.
Si no llega al final, ¿querés ir avanzando algo de lo que se pueda venir?
Y nos vamos a poner de donde un capi dice Hail algo.
¿Nos vamos a otro secreto?
Sí.
La Marvel con los títulos terribles, es no
verdad.
Se gasta.
Claro, en realidad estábamos haciendo 1 y 1, pero bueno, ya está, vendí, vamos a hacer
vamos a hacer, es aleatorio, vamos a ver lo que venga, es una sorpresa.
Bueno, está bien.
Pero bueno.
Nos queda, pero igual decimos, nos quedan Secret Empire y Doomsday Clock.
Y terminamos la temporada por todo lo alto con esa maravilla cómica que es el Doomsday Clock.
Sí, señor.
Con invitados.
Con
sorpresa,
un invitado, sí, si podemos, o sea, la idea es tener un invitado.
Tal vez no es sorpresa, pero no importa.
La idea es tener un invitado, así que ojalá.
En ese cierre de temporada es tener un buen invitado.
Exactamente. Bueno, Ezequiel, ha sido un placer. Muchas gracias a Leo en nuestra temporada por aguantarnos esta sarta de paparruchadas.
Sí, nosotros grabamos a las 4 de la mañana.
No,
es una locura.
Tremendo. Yo ya creo que estoy ciego. Creo que estoy ciego.
Eso antes de despedirnos, hay que mencionar: hay un meme que el que quiera se lo pasamos, no sé, pasalo vos en las redes. Dale. Subílo a Instagram, que hicimos justamente con Hickman, entre vos y yo, que nos hizo el amigo y bien recordado Joan, alias Joan el Mangoli, que nos hizo un meme con respecto a Hickman y nosotros dos, así que deberíamos compartirlo en las redes, la verdad.
Sí, claro, para la posteridad.
Bueno,
gracias por aguantarnos, gracias por hacernos el aguante. Y nos vemos próximamente en una nueva emisión de Eventorama.
Así es.
Si Doom quiere. El todopoderoso Doom, me saco el sombrero, lo acepta. Así que cuando quiera la operadora, si el glorioso Doom. ¡Chao!